En el estudio de la radio, la consejera María Jesús de la Cruz, para ampliarnos esta información. Buenos días, consejera.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, comenzando una semana con muchas ganas, que va a hacer falta el tener ganas para afrontar pues este nuevo comienzo de curso.
Se ha ido avanzando a lo largo del tiempo en estas reuniones del Consejo Escolar de Canarias, que sabemos que son bastante frecuentes, consejera.
Bien, tanto en el Consejo Escolar como después se crearon 6 subcomisiones, que también ha sido muy interesante el trabajo que se ha hecho, sobre todo en algunas. Yo hablo por las que he participado, en la de secundaria y bachillerato y en la de formación profesional, que son las 2 subcomisiones en las que he participado, pues han hecho propuestas que después la consejería ha acogido, y de hecho pues están plasmadas algunas de esas propuestas tanto en el plan de contingencia que se sacó, así como en otros documentos que ha ido sacando la consejería. Entonces yo creo que son propuestas que, aunque no sean vinculantes, porque son órganos que a lo mejor no son sus decisiones vinculantes a lo que es el funcionamiento, sí es verdad que son órganos donde están representados pues todos los sectores, como es la familia, los profesorados, otras administraciones, como en este caso cabildos y también ayuntamientos, y muchas veces pues se hacen radiografías de la situación más a pie de calle, que llega a la consejería y normalmente pues se tiene en cuenta. Hay cuestiones que a lo mejor no se tienen en cuenta, pero eso no quita, no se tienen en cuenta porque no tienen capacidad económica a lo mejor para tenerlo en cuenta, pero eso no quita de que se hagan llegar, como es el caso pues de algunas propuestas que se han hecho desde la isla de Fuerteventura, que entiendo que es muy complicado el dar cobertura a todas esas propuestas, pero bueno, eso no quita de que se siga insistiendo y se siga trabajando y se busquen mecanismos, que también es importante, que den legalidad a esa colaboración interadministrativa, que a veces no es posible pues porque no está ese mecanismo. Pues te puede hablar de un convenio, por ejemplo, que dé soporte y cobertura a esas acciones que muchas veces se quiere hacer desde, en este caso, de la administración insular, y es muy, muy complicado que se pueda hacer porque no tenemos competencias para poder llevarlo a la práctica.
¿Qué es concretamente el Consejo Escolar de Canarias? ¿Cómo se lo explicaría usted a los oyentes de la radio? ¿Para qué sirve este organismo? ¿Quiénes forman parte de él?
Bueno, pues es un organismo donde está lo que es una comisión permanente, que es más reducida y que muchas veces se trabajan más temas y que después se llevan a la sesión plenaria. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una comisión permanente donde nos ponemos de acuerdo en muchas cuestiones para que después en la sesión plenaria ya vaya un poco ya la propuesta. Y en el pleno después se hacen más aportaciones, porque obviamente hay mayor representación de todos los sectores. Es un órgano, como te digo, no vinculante, pero sí es verdad que se hacen propuestas desde los propios sindicatos, desde la familia, desde las representantes del profesorado, desde la propia administración, pues los tres escalones, como digo yo, tanto la del gobierno de Canarias, cabildo y ayuntamiento, y por tanto pues muchas veces se llegan a acuerdos y hay ocasiones que no, porque cada uno tiene su visión, que también es bueno, porque pues así pues conoces cuáles son las otras posturas, que a lo mejor tú no te dabas cuenta que esa realidad estaba ahí. Por tanto, yo creo que se hace un trabajo importante que no se ve, y que pues son importantes también esas aportaciones que se van haciendo. Pues, por ejemplo, en esta última que tuvimos el sábado, y también decir que estas subcomisiones se han seguido trabajando en agosto y en julio, por ejemplo, tuvimos, quiero decir, porque muchas veces parece que acabó el curso y se paró, y yo tengo que decir que los equipos directivos han seguido trabajando, que este tipo de comisiones han seguido trabajando, y que bueno, seguramente pues mañana nos daremos cuenta que había muchas cosas que tenían que mejorarse y querían que perfilarse, y cuando uno lo pone en práctica pues hay cosas que tienes que cambiar, y por tanto son documentos flexibles, pero sí transmitir ese mensaje pues de ilusión, de ánimo y de tener seguridad de que hay una comunidad educativa que pueda afrontar esta situación, como se ha hecho en otros sectores, como se ha hecho pues desde el minuto cero. Tuvimos ciertos servicios que se siguieron dando, y por tanto yo creo que también hay que poner la educación en el lugar que le corresponde, y creo que es un servicio fundamental.
Esas decisiones, me imagino, disculpe, que se les traslada posteriormente a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Sí, claro, son propuestas y documentos que se trasladan a la consejería, al margen que después cada uno dentro de su ámbito también lo haga. Pues, por ejemplo, desde el propio Cabildo también trasladamos directamente pues determinadas cuestiones que nos preocupan, por lo que vivimos sobre todo en el último trimestre del curso pasado, y donde nos hemos dado cuenta porque hay muchas brechas. Ahí está la brecha digital, está la brecha social, está la brecha, pues no sé si tú lo puedes llamar, de las distancias aquí en la isla de Fuerteventura, que afecta a lo que es el servicio de educación.
Uh-huh. Sobre la mesa, consejera, en la reunión, le preguntaba si esos acuerdos o esas reivindicaciones están trasladadas hasta la Consejería de Sanidad, de Educación, porque hay un asunto muy recurrente en la isla, que es la infraestructura, ¿no? Y por otra parte se añade ahora que al tomar la decisión la Consejería, el Gobierno en definitiva, del traslado de los bachilleratos a la tarde, nos hemos visto con otra situación ya de todos conocidos, que es la falta de transporte. Hay que recordar que el bachillerato no es una educación, no es una formación obligatoria, y que por lo tanto no se cubre el transporte. Hasta ahora distintas administraciones han estado sufragando ese traslado de los estudiantes hasta los institutos de referencia, con sus presupuestos, pero claro, ahora el problema aumenta porque son todos los ayuntamientos, son todos los institutos y son todos los estudiantes. Sobre la mesa, en el último consejo de este sábado que usted hacía referencia, transporte e infraestructura.
Sí, se plantearon varios temas, ese entre otros. Aquí en la isla de Fuerteventura, de todos es conocido, pues las distancias y las dificultades que eso conlleva. Nosotros tuvimos una reunión con los concejales de educación y pues tengo que decir que ya hay ayuntamientos que tienen cubierto ese servicio, como es el Ayuntamiento de La Oliva, el Ayuntamiento de Antigua, y el ayuntamiento, bueno, de Pájara también tiene ese servicio, pero para alumnado que va al municipio de Tuineje. Pero bueno, sí nos preocupa que hay determinado alumnado que a lo mejor no va a tener cubierto ese servicio, y hemos estado mirando las líneas regulares, a ver cómo funcionaría, si se le podría dar servicio, y si no, pues ya se tendría que buscar una manera. ¿Por qué no podemos, no lo hemos hecho ya? Porque hay centros que todavía no conocen qué alumnado de bachillerato va a necesitar ese transporte. ¿Por qué? Porque cuando terminaba el curso y se le hizo la matrícula, pues no sabíamos nadie que el horario iba a ser de tarde, y por tanto mucho alumnado pues no solicitó transporte, porque pues pensaba que iba a poder venir con un familiar o con alguien al centro, y por tanto todavía hay centros que no tienen exactamente el dato real. Tenemos el dato que en la matrícula se hizo, pero no es un dato real porque las condiciones y la situación ha cambiado. Por tanto, el miércoles, cuando ya empiece el curso, pues me imagino que los tutores sí sabrán exactamente la realidad de determinadas familias que no han podido comunicar eso porque las familias no lo sabían. Entonces, bueno, yo sí pedir un margen de tiempo donde, bueno, se buscará alguna solución de manera extraordinaria, pero también es verdad que necesitamos los datos exactos para poder hacerlo. Eso en cuanto al transporte de bachillerato. En cuanto a la infraestructura, pues es una realidad. Aquí en la isla llevamos mucho tiempo con esa deficiencia, y bueno, se va a intentar, pues tanto el de Morrojable como el de Villaverde, que esté al uso pues en el segundo trimestre, pero es verdad que por cuestiones de modificación de proyecto no ha sido posible ahora al comienzo de curso. Y pues desde la propia institución insular seguiremos insistiendo en esa necesidad, en seguir ir dotando de mejoras a los centros que tenemos, así como dar solución a ese crecimiento poblacional que esta isla pues sigue manteniendo, y que eso repercute a nivel de escolarizar a nuestra población. Pero bueno, también se hicieron otras propuestas, como es el tema de desde el Cabildo se ha hecho la propuesta de intentar tener previsto que hay determinadas perfiles de familia que no van a poder seguramente acceder al centro, y por tanto se tiene que dar esa educación y que esa educación no sea solamente online, sino que se busque un mecanismo.
¿A qué familia se refiere concretamente? ¿A qué perfiles?
Pues perfiles de niños que tienen problemas médicos, y no solo eso, sino cuando, si llegamos a una educación online a determinados grupos, que todo el grupo se vaya a su casa, hay familias que sí pueden atender a nivel educativo a sus hijos por las cuestiones, por muchas razones, pero hay familias que no pueden atender a sus hijos y que no pueden dar ese servicio al alumnado, y por tanto no quedarnos solamente en la educación online, sino buscar una manera de ese refuerzo al propio domicilio, porque bueno, eso lo vivimos cuando nos quedamos todos en nuestras casas. Pues habían familias que decían, es que yo no tengo la posibilidad, la capacidad, los recursos, los medios, y no solamente por el tema de la conexión y el tema de tener una tablet, sino hay más, había impotencia en algunas familias. Pues vamos a intentar que en este nuevo curso, pues ayudar a esas familias para que no se dé esa situación, uh-huh, y que se sientan respaldados y apoyados por las administraciones.
Uh-huh. Tenemos que terminar, pero a mí me gustaría concretar, María Jesús, con respecto al transporte, la salida que se está poniendo sobre la mesa es que los estudiantes cojan la línea regular.
Vamos a ver, se estudian diferentes casos, hay ya municipios que está cubierto porque...
Es solo La Oliva, por lo que nosotros tenemos entendido, sí le puedo asegurar que, según nos han comentado, el único municipio que tiene el transporte resuelto sería La Oliva. Pero Antiguo, por ejemplo, no tiene transporte, ya lo hemos reiterado en distintas ocasiones aquí en la radio. Además, el concejal comentó que en las primeras semanas no era posible y que se estaba barajando o bien un bono o en fin, pero no hay transporte tampoco. En Gran Tarajal hemos tenido la oportunidad de hablar con el director de IES Vigán, y lo que sí nos ha trasladado es que no van a comenzar esta semana las clases, sino la próxima, porque están adecuando todo el centro para que, ante la falta de transporte, los alumnos estén yendo solo por la mañana, los 800 y pico alumnos que, en fin, que están en obra ahora mismo, que todavía están los albañiles dentro. Por eso le pregunto que si la única salida que queda es que los niños y las niñas cojan el transporte regular.
Bien, de todas maneras, por ejemplo, el municipio de Twinés, es verdad que el IES Vigan tiene solamente horario de mañana, pero porque se decidió así por parte del centro, porque nunca se le hizo una propuesta a la consejería de tener el horario partido. Y el tema del transporte se va a buscar soluciones cuando tengamos los datos, pero sí es verdad que hemos llamado y todavía no tienen los datos del alumnado de bachillerato que necesitaría seguro ese transporte. Y hay determinados casos que ya se ha hablado con los equipos directivos que sí estarían cubiertos por esa línea regular. Creo, y vamos, cuando tenga todos los datos así lo podré ver, pero que no es imposible, dadas las características de esta isla y el servicio de transporte que se pueda que tenemos y que tiene unos márgenes para limitarse, porque es verdad que hacemos determinadas modificaciones en cuanto al horario, hasta en cuanto a las paradas, porque bueno, por ejemplo, en Pozo Negro, que vamos a tener el ciclo de ganadería, la consejera de transporte sí ha buscado una fórmula para que pueda el alumno acceder a esas instalaciones del cabildo y poder llegar a clase ahora. O sea, que se ha ido trabajando y se han ido solucionando determinadas enseñanzas y determinados casos, pero sí es verdad que a día de hoy todavía no saben los datos exactos del alumnado de bachillerato que va a necesitar ese transporte. Por parte del cabildo, si podemos ayudar y tenemos los mecanismos legales que lo hagan posible, pues lo haremos, obviamente. Eso es así. Y bueno, el tema del horario es muy complicado, porque es verdad, el horario de tarde es muy...
Es de 3 a 9, y sí. Estamos hablando de menores.
Sí,
es muy en fin, tener un menor sí. A las 9 de la noche en sí, Puerto del Rosario, por ejemplo, sin posibilidad de, no sé, en fin, de estar esperando una guagua o sin nadie que le recoja, en fin, son otras cuestiones, ¿no? Sí, que también habrá que poner sobre la mesa.
Es una cuestión que también he trasladado a la consejería, porque en otras islas el bachillerato se da en horario de tarde, pero no hasta las 9 de la noche, sino que se reduce y la salida es a las 7, como mucho a las 8, y tienen varias...
¿Y por qué aquí no? consejera?
Pues porque no se ha solicitado o no se ha coordinado entre el propio centro educativo, inspección educativa, pero bueno, yo entiendo que a lo mejor es una situación que podría revisarse, porque bueno, yo también he hablado con FIMAPA, con las representantes de la familia, y ellas consideran también que pues el horario hasta las 9 de la noche es un poco complicado para esas edades, pero bueno, yo sobre eso no tengo competencia.
Sí, lo sabemos, ni sobre transporte tampoco, lo sé, pero se lo planteo.
Todo está, yo creo que de mi mano lo que está es intentar ayudar y beneficiar al alumnado, que es de lo que se trata, no es otra cosa, y es verdad que yo ya sí lo he planteado, tanto el tema del transporte como el tema del horario. Yo pedir un poco de paciencia pues a todos, porque es verdad que es un curso muy atípico, donde estas primeras semanas y este primer mes va a ser muy complicado, pero sí entiendo y defiendo que la educación debe ser presencial siempre que sea posible, siempre que tengamos todas las normas de seguridad y ahí dentro del centro, creo que es donde más seguro van a estar nuestro alumnado. Yo estoy convencida, conozco lo que es la comunidad educativa y yo espero que este curso pues empiece con la misma ilusión y con el mismo ánimo que hemos empezado en cursos anteriores.
Ilusión nos falta, ya se lo digo, ¿eh? Hasta por parte de los alumnos, de los estudiantes, eso, que ya es difícil.
Es que yo creo que es necesario y que es un buen mecanismo también para educarlos a ellos en esa responsabilidad, en el uso de la mascarilla, en el gel, en las distancias. Es una herramienta imprescindible para pues educar en muchas cosas, pero también en la situación que tenemos de COVID.
Muy bien, estamos cerca de las 10 de la mañana. Despedimos a María Jesús de la Cruz, consejera de, entre otras áreas, de educación del Cabildo Insular de Fuerteventura, que participó este pasado fin de semana de ese Consejo Escolar de Canarias, poniendo sobre la mesa distintas cuestiones con respecto al ámbito educativo en la isla de Fuerteventura, entre ellas el transporte y la infraestructura. Les dejo, si les parece, a esta hora de la mañana con la